La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús.
Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora, 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Hay cosas de nuestra cultura que son lindas, pero hay otras cosas que enseña la cultura que son anti Dios. Entonces la cultura está contaminada. Y la cultura, mucha gente hacen cosas basadas en la cultura. Entonces, para ser libre de ese imposible, tienes que ser libre primero de eso que la cultura te puso. Moisés, antes de tener un rompimiento de Egipto, tuvo que, escúcheme, liberarse el primero de esa cultura. Algunas veces la palabra imposible es cultural. Todos digan cultural. Es cultural, se nos ha enseñado a limitar a Dios. No, pero eso es para otra gente, eso es para ti. Entonces como que no queremos, pues le hemos limitado a Dios. Y aquí viene algo muy tremendo. La cultura es un problema. Número dos, la ciencia. Y es donde está la educación y ha entrenado a nosotros y a la gente, nos han entrenado, oído, para negar la existencia de Dios. Todo lo que la educación enseña, pastor, pero es importante la educación. Claro que sí. Vayas, edúquese. Lo que estaba hablando es un principio. Pero lo más importante es que la educación, que usted entienda, que niega es anti Dios, de en contra de Dios. Entonces todo lo que usted diga no va a entender. Entonces las imposibilidades están basadas en el conocimiento con que has sido educado. Si así te educaron, ¿quién te dijo a ti que tú vas a ser un hombre de negocio? Si en tu familia no hay ni un solo. Y la educación te dice, tienes que estar educado, tienes que grabarte en Harvard, tienes que tener, la gente más con más dinero en el mundo no han ido a una universidad. Porque no tiene que ver con eso. Hay que ser educado, claro, pero no tiene que ver con eso. Entonces la educación ha formado esa palabra imposible, diga imposible. Hay cosas que el hombre no tiene conocimiento y por eso no le puede dar nombre. ¿Qué significa? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Dios introduce al hombre ahí donde es lo imposible. Dios introduce, diga imposible para los hombres, pero posible para Dios. Dos cosas: la cultura, la ciencia, la educación. Se nos enseñó, se nos puso esto. Eso es imposible. Eso no tiene lógica. No, en Dios no trabaja la lógica. Y si no, sume su cuenta de banco a final de mes. ¿Cuánto usted pagó? ¿Y cuánto quedó? Y usted dice, pero ¿cómo pagué todo? Si... no tiene lógica. Todo tiene que hacerse por fe. ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, cuando decimos todo esto, le voy a decir lo siguiente. Levante su mano al cielo y diga, Señor, ayúdame. Diga, ayúdame incredulidad. So, Dios introduce en las circunstancias imposibles del hombre. Por eso, para iniciarse un caminar en lo sobrenatural, usted tiene que tener una imposibilidad. Esa es una de las maneras para entrar en lo sobrenatural. ¿Cómo usted va a saber que Dios es un Dios sobrenatural y sobrenatural? Significa que está por encima y más allá de las leyes de los hombres. Que está por encima y más allá de la ciencia. Por encima y más allá de todo. Dios está ahí. Entonces, ¿cómo usted va a saber si no tiene ninguna imposibilidad? Y la segunda cosa importante que le quiero decir es que sepa dónde está alojado ese imposible. Está en la cabeza. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Estamos viviendo en un mega ciclo donde Dios te va a pedir cosas que son más grandes que tú. Así tú sabes que son de Dios. Si son pequeñas, eso no es Dios. Pero si es algo muy grande, tú dices, eso es Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Le doy un aplauso. Le doy un aplauso a Jesús. Y le voy a decir algo, iglesia, y esto es poderosísimo. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 33. Todo lo que estos hombres Dios les pidió hacer, lo hicieron por fe y oído. Ninguna de esas cosas tenía sentido. Por la fe conquistaron reino. Ahora diga así: por la fe yo conquisté un negocio. Diga, por la fe termino mi carrera. Diga, por la fe conquisto mi familia. Diga, por la fe soy sano. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Come on. Otros experimentaron vituperios, azote, más esto, prisiones y cárceles. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Depresión porque un ujier lo movió de asiento. Usted con depresión porque alguien le quitó el parqueo. Estos hombres lo que pasaron por fe. Iglesia, levántate ahora. Tienes que velear por fe, caminar por fe, andar por fe y mirar las imposibilidades. Vencerse al nombre de Jesús. Oh, Jesús. ¿Cómo usted entra a conocer ese Dios de lo imposible? Ya le dije, cuando hay una imposibilidad. Dos, aquí viene, por medio del conocimiento revelado. ¿Qué significa? El conocimiento remueve lo imposible. Usted no sabía que era posible. Le voy a decir, ¿cómo ocurre eso? Hay una situación acá, que yo tengo un amigo que ha estado esperando su papel en migratorio por mucho tiempo. Y un día orando, no vino porque yo sé leyes. Y el Señor me dijo, hay una ley para eso. Yo no entiendo, no sé, soy abogado. Y fui y yo le dije, ¿sabe qué? Hay algo que está ahí. No, pero ya tratamos, el abogado me dijo que eso no se puede, que no se puede. En el momento que conocimiento de Dios viene, lo primero que trae es luz. Yo no sé cómo era la ley. Se la doy a mis hijos. Digo, agarren esto. Y van allá y encuentran. Y efectivamente, ahí estaba la ley. Y ahora mi amigo va a tener sus papeles. ¿Qué lo trajo? Ya él tiene a su abogado. Simplemente el abogado sigue haciendo su cosa. Yo ni lo conozco. Pero ¿cuál es el punto? Que en oración Dios me trajo conocimiento que ni yo conozco. Yo no conozco de leyes. Porque ahora todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo es abogado. Todo el mundo es contador. Todo el mundo es médico. Ah, sí, sí, tómate el agua de panela y pierdes 3 libras en 3 días. Todo el mundo es abogado. Todo el mundo es doctor. Mira, usa de verdad el conocimiento. En una palabrita así, Dios me dio la luz. Fui a buscarlo allá, el abogado que él tiene lo encontró y ahora el hombre lo va a tener. Lo imposible es removido cuando el conocimiento de Dios viene. Mire esto, iglesia. Cuando el conocimiento de Dios viene, es removido el velo. Y tres, cuando el conocimiento viene, abre los ojos. Por eso es que en una iglesia donde hay revelación de la palabra, los ojos de la gente se le abren. Y una persona que está enferma, ora así: si es tu voluntad, Señor, sáname, pobre cucaracha de mí, pobre gusano podrido. Dios no murió por gusanos, Dios murió por pueblo. ¿Cómo usted me va a orar si es cuando dice Isaías 54, conocimiento? Por mis llagas fuiste curado. Dígale, I love you, Jesus. Pero si usted no tiene conocimiento, por falta de conocimiento, el pueblo sufre. ¿Cuántos de ustedes tienen, estoy seguro, que tienen problemas migratorios? Y la solución está: vea la presencia, vea Dios. Cuando íbamos a comprar este terreno, estoy orando, conocimiento otra vez, y me dice el Señor: te están vendiendo calles que no estás supuesto a pagar. Eso es calle de la ciudad. Dios me lo reveló en oración. Yo no sé de contrato, pero yo conozco al Dios que escribe todos los contratos. ¿Cuántos están acá? La revelación es cuando Dios te quita el velo y te dice: ay, pero yo nunca había visto eso. Ay, pero puedo verlo. Yo puedo ser libre. Oye, pero en mi casa ha sido una maldición. Pero ya Cristo pagó por mí, yo no tengo que llegar a eso. Esto me encanta. Deuteronomio 29:29. ¡Uchanda! La revelación, cuando el pueblo no tiene conocimiento progresivo de Dios, el pueblo se vuelve ciego, no ve. Entonces usted sufre porque no tiene conocimiento. Revelación, digan todos, revelación. Entonces, mucha gente no aprecia. Cristo dijo: no echen perlas a los cerdos. ¿Qué significa eso? Es una expresión para decir: no le dé revelación a gente que no lo quiere. Porque tiene, ¿sabe cuál es el espíritu que más me cuesta echar fuera? Dijo: el intelectualismo. ¡Sal fuera, demonio!
Pero yo no tengo ningún demonio.
Porque te lo razona todo. Que quieres hacer algo. Para muchos de ustedes, comprar una casa en los Estados Unidos es Hoy te quito ese papelito y profetizo: serás dueño de tu casa. Dile a que está al lado: amén.
alguien dice.
Pero ya la tengo. Para muchos, que Dios te pague la casa a casa. El banco me dijo 30 años, apóstol. Hay que ir por las leyes de la vida, ¿te no entiende? Hey, hey, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Pero Dios puede ir a tocar al banquero. No, pastor, pero que usted sabe, eso es como la lotería. Otra vez lo imposible. Limites a Dios. Tu familia fue estéril, tu esposa fue estéril. No limites a Dios. Dios te va a dar un hijo bello. Pastor, pero es que mi hijo tiene problemas mentales. Yo no entiendo, eso es muy difícil, ni su madre lo entiende. Hey, no limites a Dios que lo creó.
Estaba en Argentina una vez. En Argentina, mire, mire. Estoy predicando y hay una madre con su hijo, pero de estas madres que le zumba el mango, que no andan buscando machos, sino están buscando a Dios.
Esta señora está allá con su hijito de 9 añitos y su hijito lo declararon enfermo mental, lo declararon retrasado mental, todo lo que los médicos los nombres le dan, que ninguno de esos recíbalo. Diga, eso no lo recibo.
Dígame en iglesia. Tiene que militar en el Espíritu. Tiene que pararse en el Espíritu. Tiene que saber que su Dios es un Dios de lo imposible. Tiene que saber que eso viene. Tiene que saber que pensar más allá de la lógica. En el Espíritu, 1 + 1 = 2. 1 pone a correr a 1,000. 2 pone a correr a 10,000. Es más que 2.
La señora esa trae el hijo. Y cuando la presencia cae, ella dice, Señor, tú vas a operar a mi niño. Mire qué clase de fe. El niño de repente empieza a llorar, le va a correr a su mami. Dice, mami, entiendo todo. ¿Qué tú quieres decir, entiendo todo? Dice, sí, entiendo todo, pero ¿cómo, hijo? Y empieza a hablar normal con el niño. El niño había quedado de 9 y tenía mente de 2. Cuando llegó al servicio, retrasado mental, le dijeron de todos los médicos. Y de repente, la mamá se da vuelta y chequea que tiene una operación, que tenía 3 puntos en la frente. El médico le había dicho, ahí está el problema de su cerebro. Llegó un ángel, lo operó, fue al médico y le hicieron todos los tests al niño. Y el niño está normal.
El mejor en la escuela un año después. ¿Qué Dios hizo? El médico le dijo, ahí es donde estaba el problema.
Y alguien lo operó. Le dijo que no fuimos nosotros. Y es tan perfecta la operación que solo lo quedó es la cicatriz para saber que fue Dios que lo hizo.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Testimonios de mujeres que no podían tener hijos.
¿Cuántos años buscando?
5 años.
No podías tener
hijos. El médico dijo, no vas a poder.
Trataste toda
la... No. Entonces yo me puse de rodillas a clamarle al Señor día y noche. Y hacía ayuno. Y Dios me dijo en sueño, trae almas a la iglesia y te daré hijos. Ah. Cuando empecé a llevar almas, yo ya salí embarazada ese mismo mes, pastor.
Yo no había venido nunca a la iglesia del Rey Jesús, yo no conocía al Señor. El día que me hicieron mi examen, okay, a los 5 meses de embarazo, me dijeron, tienes que abortar. Tu hijo viene con 7 condiciones diferentes. Yo no entendía, yo era mamá primeriza, yo no sabía qué pasaba. Mi hijo no se movía todavía a los 5 meses de gestación. Y yo le dije, no puede ser, yo no voy a abortar. Y yo no tomé la decisión. Algo me decía a mí, no vas a abortar y no vas a firmar papeles. Nos fuimos, mi esposo y yo, corriendo. Ese mismo día nos invitaron a una casa de paz. Mi mentor oró por nosotros, por mí en ese momento. Mi esposo estaba tirado en la cama depresión, o sea, él estaba ya entregado. Y yo me fui manejando hasta el Doral y yo le dije, ¿sabe qué, señor? Yo no sé qué va a pasar aquí, pero mi hermana me invitó a una casa de oración, pues algo va a pasar. Yo no sabía nada de esto, yo no tenía la menor idea del poder sobrenatural de Dios, pero yo confié. Y yo dije, ok, yo voy. Cuando llegué, fui a la casa de paz, oraron por mí, yo levanté mis manos. Fue tanta mi incredulidad que yo pensaba que me estaban quemando, porque era un fuego tan intenso que yo tuve que abrir mis ojos y decir, ¿qué es lo que está pasando?
¡Fuego!
¿Qué es lo que está pasando en mí? Pero yo lo creí. Cuando me senté a escuchar de la palabra, mi hijo comienza a moverse, pero yo no sabía que eran movimientos. Era primera vez que lo veía. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Comencé a sentir eso, me quedé impresionada y le dije a mi hermana, ¿qué es eso? Y me dice, tu hijo se está moviendo. Me tiré al piso y comencé a llorar y comencé a dar gracias a Dios. A causa de eso, abrí una casa de paz en mi casa por agradecimiento sencillamente. Yo decía, esto tiene que pasar. Cuando fui al doctor, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te voy a remitir a todos los especialistas porque esto tiene que ser un milagro. Aquí ya no aparece nada. ¿Qué es lo que pasó? Me fui y después de $16,000 en pruebas, que no teníamos dinero en aquel tiempo para hacerlo, los doctores simplemente me decían, es un milagro. No queda de otra.
¡Cristo es fiel!
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por recibir. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos. Estamos listos para recibir su llamada. Llámenos ahora mismo, hay un call center, gente esperándonos para orar por usted y su casa. Tome ese teléfono, llámenos, vamos a orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima.
Llámenos ahora, 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. Nada en la vida es tan constante como el cambio. Nada cambia tanto como la vida misma. Cada día trae consigo y nos confronta con distintas circunstancias, oportunidades inesperadas y nuevos desafíos. Del mismo modo que sabemos que los niños habrán de crecer y tener sus propios hijos, también sabemos que la vida engendra cambios y con ellos trata de inducirnos al desarrollo. El ciclo de los hijos que llegan a ser padres y los padres pasan a ser abuelos, nos enseña la siguiente gran lección. Para todo hay en la vida una estación y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Ya sea que tengamos hijos o que no los tengamos, este principio de la paternidad nos da una clara idea de la naturaleza de nuestra existencia y nos recuerda que porque el cambio y el desarrollo son partes fundamentales del plan de vida, también lo son las nuevas habilidades, nuevas perspectivas y hasta la renovación que podamos lograr de la paciencia para estar en condiciones y soportar los cambios con sus consecuencias. Mientras tengamos vida, los distintos cambios de circunstancias nos brindarán oportunidades para nuestro constante desarrollo. Por lo general, en el trabajo, cuando ya nos sentimos cómodos y confiados con las funciones asignadas, recibimos más responsabilidades que nos demandan nuevos esfuerzos y ajustes. Lo mismo sucede en los estudios. Cuando terminamos de aprender una materia difícil que nos requirió mucho esfuerzo, tenemos que aprender otra lección nueva que puede ser más difícil aún. Lo mismo sucede con cada etapa de la vida. En el caso de la paternidad, esta nos demanda cambios y adaptaciones constantes para enseñar a los hijos. Tan pronto nos acostumbramos a las demandas de la crianza de los hijos, ellos ya son adultos y nos confrontan con toda una nueva gama de problemas y de desafíos. El proceso de la paternidad es uno de los más interesantes para ayudarnos a resolver el enigma del cambio constante, de que nada en la vida es estático, sino que todo se transforma constantemente y que en esa transformación se basa no solo el desarrollo, sino el futuro mismo de cada individuo. Las etapas de la vida que nos llevan desde el niño que una vez fuimos, hasta los padres en que nos convertimos y hasta los abuelos que podemos llegar a ser, mucho nos dice de la razón misma de nuestra existencia. Existimos para aprender, para cambiar y transformarnos, para desarrollarnos y cambiar constantemente en un proceso biológico, intelectual, espiritual y personal que jamás llega a un fin, sino que continúa indefinidamente y que tiene lugar con todos los elementos. Tal como sucede con la nube que se mantiene en el cielo como vapor hasta que se condensa en forma de gotas de lluvia que caen al suelo, se concentran en hilos de agua que llegan a un arroyo y de ahí corren hasta el río que desagua en el océano. Hoy entonces somos nube. Mañana seremos océano. Y como cada uno de nosotros se encuentra involucrado en distintos ciclos de desarrollo, nuestro transcurso vital es de una constante adaptación a la última estación que confrontamos en la vida. Aun cuando sembramos y cosechamos de formas diferentes como seres humanos, siempre nos encontramos sembrando, plantando, creciendo y floreciendo. Y jamás olvidemos que el futuro siempre se nutre en las raíces del pasado, y la lección que hoy aprendamos siempre habrá de prepararnos para un futuro mejor. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Bienvenido a La Religión, servidor, con muchas bendiciones a nuestro pueblo de Cuba. Les habla Ernesto Pichardo, de la Iglesia Lucumí Babalú Valle. El tema de hoy va a ser el caso precisamente histórico de la Iglesia Lucumí Babalú Valle, que empezó en el 1987 y duró hasta el 1993, llegando a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hoy tenemos un invitado súper especial, que se llama el abogado Jorge Duarte, una figura no solo como abogado, sino una figura histórica para nuestras religiones afrocubanas, ya que él fue el que llevó al caso nuestro a la Corte Suprema. Quiero darle la bienvenida, Jorge Duarte, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Se ha hablado mucho del caso de la Corte, ¿no? Y el tema hoy va a ser, lo que quiero hacer con usted es ir desglosando con la mayor precisión posible todos los pasos, ¿no? Todos los pasos que usted mismo dio, porque usted fue el genio legal que dio el paso para defender la Iglesia de nosotros cuando el ayuntamiento, los políticos en Hialeah se enfrentaron con nosotros, que no querían dejar que abriéramos nuestra iglesia en la ciudad de Hialeah. Y usted fue el que se enfrentó con todo esto. Recuerdo como hoy, sentado aquí, todo lo que estaba ocurriendo, y de repente recibí una llamada telefónica y era Jorge Duarte, el abogado, ofreciendo ayuda. Cuando ningún otro abogado en la ciudad estaba dispuesto ni a hacer una llamada para ver qué es lo que estaba sucediendo, Jorge Duarte fue el que llamó. Entonces, mira todos los años que han pasado. Esto fue en el 87 y realmente nunca había una oportunidad para detalladamente explicar todo lo que usted tuvo que hacer como abogado para montar este caso, defender este caso, tener el primer éxito de poder abrir la iglesia y después la demanda en contra de la ciudad, ¿no?, que nos llevó a la Corte Suprema. Entonces, el interés de hoy, el tema de hoy es que usted pueda expresar todos los pasos que usted tuvo que dar como abogado, ¿no? Esto empezó en alrededor del verano del 1987, cuando un periodista del periódico Miami Herald llamó a la iglesia queriendo hacer su reportaje porque iba a haber una audiencia pública en contra de la iglesia, donde se alegaba que estábamos abiertos, funcionando como iglesia sin tener el certificado de ocupación, o sea, la autoridad para abrir la iglesia y funcionar como tal. Y esa disputa del certificado de ocupación, yo quisiera que empieces por ahí, ¿no? Expliques, porque tú tuviste, ahí fue donde entraste tú en escena y negociaste esa parte, y nos explique ese punto de comienzo, cómo fue todo.
Bien, Ernesto, muchas gracias por tenerme en tu programa. Cuando yo me uno al esfuerzo de la iglesia, de la religión, en Miami, en el área general, había mucha discriminación en contra de los santeros. Era discrecionario completamente de parte del gobierno si iba a perseguir a una persona, a encausarlo por hacer sacrificio de animales o no. Yo creo que tú fuiste una o la persona principal que empezó con la idea de que si la religión pudiese tener un sitio donde los practicantes pudieran ir, sentirse libres de persecución y hacer todas las cosas como manda la religión y como manda la sociedad civil, que se iba a poder tener un gran éxito a través no solamente de los Estados Unidos, pero el mundo también, que para garantizar esos derechos de libertad que se supone que existan en los Estados Unidos debido a la primera enmienda de los Estados Unidos, la cual garantiza la libertad de la religión, no solamente de la práctica de la religión, sino del establecimiento de una religión. Así que en teoría uno está libre, un grupo están libres para establecerse y ser practicantes de la forma que ellos determinen que su Dios los manda. Cuando yo entro en el caso, había mucha persecución por las autoridades. Me acuerdo haber ido a la iglesia, a un espacio que se había alquilado para tratar de establecerse, estar rodeado de agentes policíacos con cámaras, telefoto, para ver quién se aparecía a la iglesia, quién comparecía en este sitio. No estaban muy seguros de qué hacer, nunca habían tenido una iglesia santera establecerse dentro, vaya, de lo que es Miami, el sur de la Florida. Reaccionaron los oficiales bien negativamente en muchas formas. Lo primero que hicieron fue utilizar los poderes de zonificación para ir en contra de la iglesia.
Sí, es importante que sepan eso, porque no la puedes abrir donde tú quieras. Ahí está regulado donde tú puedes abrir las iglesias. Y en este caso, estábamos en el sitio apropiado. Podías abrir una iglesia ahí. O sea
que... No para la persona que quería considerar que tú estabas abriendo o que estaban abriendo ustedes un matadero. ¿Ves?
Sí, esa fue la parte.
Porque los mataderos tienen cierta zonificación. Entonces, sí. No se permiten en ciertas áreas. También se utilizaron las distintas autoridades como para tratar de negarle el permiso de electricidad, el permiso de plomería, el permiso, todos los permisos.
Sí, recuerdo que cuando aquello teníamos la luz, paga, el agua, la basura, todo eso estaba pago y de repente la ciudad con su autoridad mandó a quitar todo eso. Nos quitaron la luz, nos quitaron la basura, nos quitaron el agua, lo quitaron todo y empezaron a aparecer muchísimas americanas de las defensoras de los derechos de animales en la acera. Era un puro acto de repudio en contra de la iglesia, ¿no? Las protestas y las pancartas, Cristo, en esta ciudad nada más que se acepta a Cristo, y toda esa mano de cosas que no sabíamos de dónde salió todo eso, pero así fue.
En retrospecto, el mayor acto de repudio fue no recoger la basura.
Empezando por ahí.
A recogerle la basura a la iglesia y dejar que se amontonara. Tú sabes, para después alegar que había un tipo de amenaza pública.
Sí, la amenaza pública. De hecho, tuvimos que empezar nosotros a llevarnos todos los días la basura y botarla en otro sitio, porque vimos que eso era una estrategia que estaban jugando para crear, ¿no? Crear una impresión errónea de lo que estábamos haciendo.
Entonces se llegó a negociar, tú sabes, negociar bajo amenaza, se puede decir. El derecho a ocupar ese espacio, ese edificio, esa estructura por la iglesia, pero desafortunadamente ahí no paró.
Tú fuiste a negociar con el alcalde, a nosotros no querían tener una reunión con nosotros, no querían hablar con nosotros, y tuviste que intervenir tú y ir a hablar con el alcalde y ver cómo solucionábamos ese problema.
Sí, ellos pensaron que te podrían desalojar simplemente quitándote los servicios públicos básicos, ¿no? El agua, la electricidad, la basura. Entonces, cuando le hice conocer al alcalde que eso no era una forma apropiada de conducirse, logramos obtener los permisos, pero ya el movimiento ese antisantero ya había estado en su auge, estaba empezando en la ciudad de Hialeah, y se estaban uniendo religiosas, otros grupos de interés estaban metidos en todo esto, una asociación nacional que aboga a favor de los intereses de los animales.
Esa es importantísima, porque esa es la que a nivel nacional no solo aboga públicamente, sino es la que presenta, trabaja con los gobiernos municipales, y estatales y federales para promover su agenda, y son las que presentan.
Con un, gran presupuesto.
Sí, con un súper...
súper gran presupuesto.
Es un presupuesto multimillonario.
Uh-huh. Sí. Entonces, ellos se unieron. Entonces, empezaron los debates en el Consejo Municipal sobre si se podía establecer o no una iglesia, que para mí no era ni una pregunta que se debería hacer. Y se hacía solamente porque se estaba hablando de una iglesia de la santería, ¿no?
Recuerdo en ese momento cuando el periodista del Miami Herald nos dice a nosotros, bueno, ¿cuál es el comentario a nosotros? Porque ahí iba a haber una audiencia pública y yo no sabía nada de eso. A nosotros nadie notificó, ¿no?, qué es lo que normalmente se hace. Y cuando llegamos allí, aquello fue era un circo romano. Los insultos y todo lo que se estaba diciendo en contra de nosotros, y ya estaban esos grupos que tú estás diciendo presentes ahí, organizados, todo el mundo tenía ya su turno de cuándo iban a hablar en contra de la iglesia, y efectivamente habían pastores y además de diferentes denominaciones religiosas que habían en la ciudad. La policía también habló en contra. Vino el vicepresidente de la asociación de allá de Washington, de los animales, para hablar también en contra. Fue un enredo bastante grande.
El mismo chaplain de la
el capellán, sí.
El capellán de la policía de la ciudad dijo que esa comunidad no iba a tolerar prácticas religiosas que eran a favor del demonio, ¿no?
Eso fue un comentario
una persona oficial con su uniforme y sus cosas.
Ajá,
no le está diciendo que no va a permitir
eso. Eso fue algo extraordinario que pasó en ese momento.
Uh-huh.
De que una persona de esa capacidad se puede
manifestar. O sea,
porque supuestamente es un policía porque está vestido con su uniforme y todo, pero a la misma vez el capellán,
el
religioso de la policía. Está hablando de las dos maneras, ¿no? El simbolismo, lo que está proyectando es figura doble en el sentido de autoridad. Aquello fue increíble, ¿no?
Sí, entonces el Consejo Municipal lo que hizo fue presentar las resoluciones, sí. Exactamente.
Que eso había mucho confundido con aquel momento, en la prensa y todo, porque creían que era una ley.
No
entendían de que una resolución no son ordenanzas. Las ordenanzas ya son las leyes, ¿no? Que eso viene después.
No, una resolución es una expresión de una política, de un tema, por un grupo jurídico, ¿no? Puede ser un consejo municipal, puede ser el Congreso de los Estados Unidos, puede ser cualquier grupo. Entonces, por ejemplo, si el Congreso tiene una objeción sobre alguna acción que está tomando el presidente, hace una resolución en contra, ese tipo de cosas.
Es una opinión, básicamente.
Es como una opinión.
Opinión oficial, ¿no?
Una opinión oficial es una buena forma de decirle. Entonces, de ahí salieron tres resoluciones, todas en contra de la Iglesia Lucumí Babaluayé, que te está diciendo que el aparato del gobierno está en contra de que se establezca y se practica una religión en Hialeah, no una religión, tu religión.
Sí, y yo recuerdo en aquel momento, cambiaron todas las reglas oficiales de la reunión pública. Siempre están reguladas, ¿no? Casi siempre le dan como 3 minutos a cada lado, el que esté a favor o en contra de un tema, para hablar, ¿no? A favor o en contra de un tema. Y en esta audiencia en particular le quitaron el límite de tiempo y el límite de personas que podían hablar, que fue inusual por completo también. Pero había un batallón de gente ahí, ¿no? En contra, ya organizado en contra de nosotros. El único que habló a favor fui yo. Y para eso no llegué ni a los 3 minutos. Pero hay un punto aquí también interesante que de otra área también, del condado de Broward, también vino un oficial de la policía, del departamento de sheriff, también en contra de nosotros. Que después nos enteramos que esa persona también estaba personalmente trabajando con la Asociación de Protectora de Animales de Washington. O sea, que estaba también trabajando de dos maneras, ¿no?
Acuérdate que durante ese tiempo, no sé si todavía sigue existiendo, pero durante ese tiempo habían operaciones encubiertas de los oficiales que le ponían, le injertaban mini computadoras, ¿no? A los animales para ver de dónde estaban saliendo los animales que ellos opinaban que se estaban utilizando para los sacrificios, ¿no?
Sí, verdad, que no me acordaba de eso. Desde la subasta ya le están injertando los...
Desde Carolina del Norte, Carolina del Sur, sí. En toda esa parte ya le están injertando para poder seguir el paso del animal para ver dónde terminaba, no solamente dónde terminaba, sino en qué condiciones se transportaba ese animal de un sitio al otro.
Para identificar a dónde era el punto...
Para ver si habían cargos de crueldad.
De crueldad o de crueldad
en contra de animales.
Ajá. Y lo otro también que pasó ahí fue, en aquel momento, la propaganda política que hicieron, no solo los políticos, sino todos estos diferentes grupos de intereses, era que empezaron a utilizar la prensa para decir que una de las razones del por qué ellos no iban a permitir que nuestra iglesia abriera en Hialeah fue por lo que llamaron ellos en contra de la moral pública. En contra de la moral pública. Cuando yo escuché aquello en aquella época, recordé instantáneamente, me vino a la mente, las constituciones de Cuba, empezando por la del 1881, donde... Estaba codificado en la Constitución de que la religión católica era la religión del Estado y cualquier ofensa en contra de la moral católica, no de otra denominación específicamente, iba a ser ilegal, ¿no? Y de ahí se crearon las leyes municipales, etcétera, etcétera, y provinciales en Cuba. Vamos a ir un momentico aquí a la negociación del certificado de ocupar, ¿no? Del lograr eso, porque a nosotros nos cayeron en pandilla los inspectores de la ciudad alegando de que el edificio que estábamos por ocupar estaba en violaciones. Realmente no habían violaciones, sino ellos utilizaron la capacidad, discreción que tiene un inspector para tomar una determinación. O sea, que no realmente era probable o demostrable que era una violación, sino que era la discreción que la ley le da al inspector. Entonces dijeron que teníamos que cambiar todos los cables eléctricos del edificio y teníamos que construir un segundo baño que en ese espacio estaba designado para darle comida a los pobres. Tuvimos que desechar la comida a los pobres y tuvimos que construir, ¿no?, un segundo baño. Y de ahí es que entonces parece que el alcalde, tal con la negociación tuya, estuvo de acuerdo de dejarnos abrir, ya que el propio abogado de la ciudad de Hialeah en audiencia pública les estaba diciendo a los concejales, ustedes no, por ley de este país, ustedes no pueden prohibir que una iglesia abra sus y empiece a funcionar. O sea, el derecho constitucional a establecerse.
Sí, ese fue un hombre que en el medio de una audiencia de esta cogió su silla, la viró hacia la audiencia y le dio la espalda al consejo entero municipal, sí. Sí. Como cuando en el medio de todas esas griterías, todas esas locuras.
Uh-huh. Fue increíble, un momento increíble. Hay mucho que hablar, muchos puntos que tocar. Antes de cerrar hoy, quiero extenderte la invitación, porque yo creo que es importantísimo, sea uno o dos programas al más, lo que sea necesario, porque lo que ha sucedido después de tantos años, no, lo que la gente conoce popularmente, ¿no? Como tú dices, Ernesto Pichardo de Iglesia Lucumí, Babalú Valle, ganó en la Corte Suprema de los Estados Unidos, el conocimiento de lo que ocurrió y la dificultad de crear la defensa de este caso se reduce, se pierde en la historia. Lo que están hablando, a grosso modo, es se ganó el derecho de sacrificios de animales, ¿no? Se reduce a eso. Y aquí se ganó mucho más que eso. No solo el derecho a establecernos, ¿no? Poder abrir el lugar, sino después, en la segunda audiencia que ocurrió, que ahí es donde aparecimos tú y yo juntos, por primera vez. Yo creo que es importante que entiendan ese paso crucial que hubo cuando tú y yo nos aparecimos ahí, porque lo que dijimos al comienzo del programa, resoluciones son opiniones, no son leyes. Entonces yo recuerdo cuando tú me dijiste, no podemos hacer nada con respecto a la defensa de la iglesia, porque el consejo, el gobierno realmente no ha actuado en contra, no ha tomado una acción específica en contra de la iglesia para nosotros poder entonces utilizar las protecciones que hay en las leyes, ¿no?
Y durante esas negociaciones con el alcalde, él elimina el potencial de una demanda judicial, otorgando todos los permisos para que la iglesia pudiese ocupar el edificio. Entonces, cuando llegamos ahí es cuando nos damos cuenta que no tenemos ley que retar.
O sea, yo recuerdo que entonces nos aparecimos en esa segunda audiencia y el objetivo, lo que necesitábamos lograr era que ellos cometieran el error, ¿no?, de actuar en contra, para entonces poder nosotros utilizar las leyes para defendernos, ¿correcto?
Correcto.
Es interesante todo esto. Y que vayan aprendiendo, ¿no? Los que nos estén escuchando, que vayan aprendiendo cómo funcionan las leyes aquí en los Estados Unidos, específicamente con la libertad de culto, porque aquí, en los Estados Unidos, la Constitución te da el derecho de creer en lo que tú quieras, pero no necesariamente practicar lo que tú quieras. Hay manera de regular o de restringir las prácticas religiosas. Hay también una confusión, no se sabe mucho, ¿no? Se habla mucho de la primera enmienda, pero no se sabe los parámetros que hay. Y va a ser importantísimo poder conversar todo esto en el contexto de nuestra iglesia para que todo el mundo aprenda cómo es la cosa, aparte de del combate de nosotros, cómo fue. Jorge, te doy las gracias por comparecer con nosotros y queda abierta la invitación para el próximo programa para seguir desglosando esto detalladamente. Yo creo que es importante que el pueblo de Cuba lo escuche y aprenda cómo funcionan las cosas aquí y cómo llegamos a lograr nosotros ganar en la Corte Suprema gracias a tu esfuerzo.
Muchas gracias, Ernesto Pichardo.
Y hasta la próxima.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Black Eyed Peas junto a J Balvin. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Bruno Mars, que un día como hoy, pero hace 7 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Interferencia.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacer
hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y así, hermanos, disponemos a la celebración después de haber presentado esas intenciones que sabemos que el Señor siempre les escucha de todo agrado. La Iglesia ya se une a celebrar este bautismo del Señor este fin de semana y lo hacemos con un corazón humilde y sencillo y arrepentido a la vez, diciéndole: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. cordero de Dios, hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Tú me quitas el pecado.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como un hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos. Vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Con esta celebración culminamos, así ponemos ese sello a este tiempo que estamos viviendo de epifanía, de manifestación del Señor a su pueblo, al mundo. Contemplamos así cómo lo hizo, qué significaba un recién nacido, qué significaba aquel pequeño que ni siquiera en el pueblo donde nace la mayoría se entera, y sin embargo sí, era el Salvador del mundo, el Emmanuel, el esperado por tantos y tantos años, en un pueblo que se preparó y dispuso su corazón. Nunca pensaron que Dios haría las cosas de esa manera, porque los caminos de Dios son así siempre, en la sencillez, en la humildad, ahí donde se dan esos grandes valores y donde el ser humano realmente puede encontrar un cambio muy profundo. La primera lectura escuchábamos del profeta Isaías, uno de los grandes profetas, y vemos cómo anuncia el programa que realizará el Hijo de Dios entre nosotros: la transformación radical de la sociedad a través, diríamos, de tres elementos primordiales: la justicia, la mansedumbre, el amor. Ese será el programa de aquel, del enviado, del que va a cumplir la voluntad del Padre de que todos se salven. Porque si algo que nosotros tenemos que agradecer a ese Padre es ese deseo de que todos sus hijos, todas sus hijas se salven, que nadie se pierda. Por eso es que muchas veces no entendemos esa manera y muchas veces nos preguntamos, pero si Dios es justo, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué permite estas realidades? ¿Por qué permite tantos sufrimientos? Y la realidad es que muchas de estas situaciones tienen nombre y apellido. Salen directamente del ser humano. Y quitar esas situaciones y condiciones, habría que eliminar esas personas. Y el Padre no quiere eso. Es cierto que hay consecuencias y que todos delante de ese Padre tenemos que rendir cuentas en el amor. Porque el perdón está dado de antemano, pero sí de los actos si seremos responsables y sobre todo de las consecuencias de esos actos, eso sí delante del Padre tendremos que verlo y por ello tendremos que responder y lo vamos a entender. Cuando el Padre nos muestre ese amor, ese cariño, ese perdón, esa misericordia, esa justicia, esa mansedumbre y ese inmenso amor, como Jesús lo ha predicado, pero dirá, hijo, hija, mira, esto que hiciste está perdonado. Pero al hacer esto, pasó esto, esto, esto y esto que no era bueno. Y fue tu responsabilidad. Y de esto que dejaste de hacer, si hubieras hecho esto, se hubiera evitado tal situación y tal situación y tal situación. Y esa es la justicia. Por lo tanto, tiene que haber una purificación para que se dé esa justicia realmente. Porque las consecuencias, los actos tienen consecuencias. Y eso tiene que darse un remedio, buscarse un remedio. Es esa purificación. No es que estuve perdidamente todo el tiempo, estuve de espalda de Dios todo el tiempo, me perdonó y ya entré al cielo. Si te arrepientes de corazón, si sigues el camino, sí vas a ir al cielo. Pero antes de entrar en ese cielo, hay que purificar todo eso que fueron las consecuencias del pecado. Pecados todos están perdonados porque Jesús murió por los de ayer, de hoy y de mañana. Pero las consecuencias de esos pecados sí tenemos que responder por ellas y lo vamos a aceptar. Le diremos, tú tienes razón, Señor. Es verdad, es verdad. ¿Dónde me tengo que purificar? ¿Cómo me tengo que purificar? Ya yo me quiero purificar. Y será una purificación gozosa. No es el fuego del infierno, que es de remordimiento, que es de dolor, que es de impotencia, sino es un fuego como el oro. Se le da fuego, más fuego y más fuego, y mejor oro sale. Es como el metal que se le da en la fragua mucho, 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 mucho calor. Y encima del calor, el herrero le da golpes y golpes y golpes. Y después sale esa lámina, sale esa herramienta, sale eso perfecto. Pero tuvo que pasar por fuego y por golpes, que no eran para destruir, eran para construir. Así será también nuestra vida delante de Dios. Será purificada para ser la obra pura que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. El Salmo 28 que recitábamos juntos también nos invita a alabar al Señor. Te alabamos, Señor. Invita a todos los hijos de Dios a alabarlo cuando uno ve esa justicia, esa mansedumbre y ese amor, como decía el profeta en ese programa de Jesús. Hay que alabar al Señor, hay que darle gracias al Señor. ¡Qué Padre tan bueno tenemos! ¡Qué Padre tan bueno que nos perdona, que nos ama, que nos quiere, que nos comprende, que nos entiende y que nos tiene un trono que va mucho más allá de lo que significó el paraíso donde fue puesta la primera humanidad. Los relatos del paraíso son maravillosos. Son maravillosos los relatos del paraíso. El autor con sus pinceladas nos describe la maravilla de ese paraíso, pues el trono que ahora Dios te tiene es mucho más que ese paraíso. Porque es un trono junto a Dios, es un trono cerca a Dios. Ahora Él te quiere tener con Él. Es el premio. No nos quedaremos. Este mundo será pasado por fuego. Dios nos va a sacar a todos de este mundo porque no es así como Dios hizo este mundo. No es así este planeta Tierra como Dios lo hizo. No es así la naturaleza como la tenemos hoy, como la que Dios hizo. Porque Dios hizo una naturaleza humana eterna. El ser humano no tiene por qué envejecer, por qué morir. No, Dios no lo hizo así. No fue así. No fue así. Dios no lo quiere así. Y por eso nos sacará a todos de este mundo. La naturaleza no era así como Dios la entregó. No había cataclismo, no había terremotos, no había ciclones, no había nada. Y no se parece en nada a lo que es. Y por eso el Señor a todos nos va a sacar de este mundo, uno a uno. Uno a uno vinimos a este mundo, uno a uno saldremos de este mundo cuando Dios lo diga, cuando Dios lo mande, cuando Dios nos mande a buscar. Es doloroso, sí. Porque tenemos un sentido de familia, de comunidad y de amor, pero es gozoso porque estaremos todos juntos en un trono, cada uno cerca de Dios y cerca de nuestros seres queridos. La segunda lectura está de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos regala una catequesis importante para el futuro de la Iglesia. Pedro, al ver la acción del Espíritu Santo en Cornelio y su familia, comprende la universalidad del Evangelio. El Señor quiere que el anuncio llegue al mundo entero. Que el anuncio llegue al mundo entero, a los confines de la tierra. Que no se quede un lugar donde la palabra del Señor quede aparte. Que todos los corazones lo reciban, que todas las personas reciban ese mensaje. Y que realmente dé ese fruto, que encuentre buena tierra en cada corazón. Y después termina Mateo en este evangelio de hoy, donde Jesús nos presenta el programa de los bautizados. O sea, ese maravilloso sacramento que nos inicia en la vida cristiana. Es necesario que cumplamos todo lo que Dios quiere. El bautizado está llamado a cumplir todo lo que Dios quiere. Y lo primero que Dios quiere de sus hijos, de sus hijas, es que seamos santos como Él. Santos como Él. Es lo que Jesús está expresando. Juan daba ese bautismo de conversión. Vemos cómo se niega cuando Jesús le dice que lo bautice. Tú no necesitas ese bautismo. Tú no necesitas ese bautismo. Es un bautismo para que la persona se purifique de sus pecados, se arrepienta de sus pecados. Juan predicaba, las personas lo escuchaban, decían, tiene razón, yo me arrepiento. El soldado, el otro, el escriba, todos iban. Él les predicaba, movía los corazones, entraban al río los que se arrepentían y él los bautizaba, un bautizo de arrepentimiento, de limpieza. Jesús no lo necesitaba. Pero lo quiso recibir, porque para estar presente allí donde el pueblo se estaba convirtiendo, allí donde se estaba cambiando los corazones, allí precisamente llegaba el Salvador. Como después Juan se lo va a decir, el Cordero que quita el pecado del mundo, se lo va a decir a sus discípulos para que lo siguieran. Pues Jesús, así de esta manera nos está mostrando cómo debemos de seguir nosotros como bautizados. Ante todo, como hijos, como hijas de Dios, ser santos como Él. Y así lo expresará. Sean santos como mi Padre lo es. La santidad no es para personas excepcionales o que nacieron ya para ser santos. Si venimos de Dios que es santo, lo lógico es que nosotros caminemos en santidad. ¿Qué significa esto? Lo que nos dice Jesús: cumplir los mandamientos, ama a Dios, ama al prójimo. Ahí está todo. Es el gran desafío: creer y obedecer, seguir este camino. No son normas y preceptos mecánicos que los cumples y ya cumplí y ya, y mi vida sigue por otra parte, sino ante todo es transformar nuestra vida, configurándola a la de Cristo. ¡Cuánta humildad la del pesebre! ¡Cuánta humildad ahora el que no necesita el bautismo decirle a su pariente Juan que lo bautice, como si fuera un pecador más, como si fuera un peregrino más! ¡Cuánta sencillez y humildad! Pero sabemos que al entrar en esa agua, Jesús de esa manera santifica toda el agua. Y después nos mandará a sus discípulos a bautizar con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es precisamente el sacramento que nos inicia a la vida. El sacramento que borra los pecados, nos hace miembros de la Iglesia y nos hace de esa manera hijos e hijas de Dios. Y ese es un elemento muy importante. Somos criaturas. Los ángeles son criaturas también. Salieron de la mano de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Nosotros somos criaturas. Pero cuando recibes el bautismo, te haces hijo adoptivo de Dios. Porque Jesús vino por ti y se hizo tu hermano. Asumió tu vida. Asumió tus pecados, lo asumió todo y se lo ofreció a su Padre para la salvación. Y cuando tú recibes el bautismo de Jesús, te haces hermano de Jesús. Y al hacerte hermano de Jesús, eres hijo adoptivo del Padre eterno. Y esa es la rabia que le da el enemigo. Nunca los ángeles serán hijos de Dios. Y nosotros sí somos y podemos ser hijos e hijas de Dios, adoptivos, pero hijos de Dios, y este es el gran regalo. Vivamos profundamente y sigamos este, diríamos, programa, camino de la vida cristiana, ser santos como el Señor nos pide. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en oración, presentemos al Señor nuestras súplicas y peticiones, sabiendo que siempre el Señor las recibe de todo agrado.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Obispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua y las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuines, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, roguemos al Señor.
Y recibe, Padre Santo, estas peticiones por tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos unimos al ofertorio, también la colecta, y damos gracias a ustedes por su ayuda. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán
con signos admirables, el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, su siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aúna con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando sin cesar.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están, osana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, osana, osana, bendito es el que viene, osana, osana, en nombre del Señor.
Permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas, llegamos a la consagración. Pan y vino serán el cuerpo y la sangre de Jesús. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y presentar nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Y como hermanos damos un saludo de paz.
La paz esté con nosotros. La paz esté
este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en casa. Una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodie mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Es el momento de la Santa Comunión. Ahora se van a acercar aquellas personas que están ya debidamente preparadas, porque han confesado sus pecados en un tiempo prudencial y han guardado una hora de ayuno antes de este momento. Y nos uniremos al canto de la comunión. Saciados con estos sagrados dones, Imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Impartimos la bendición final para todos ustedes, queridos hermanos, pidiendo a la Virgen Santísima la caridad que haga llegar esta bendición a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, en nuestros países, y las almas también que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.
Amén.
La misa ha terminado, podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el cielo de Belén, ángeles cantando están.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.